es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Saludos disruptivos, les damos la bienvenida a esta nueva edición, a este nuevo capítulo de Bonus Track, podcast de Nación Rebelde, una serie que cuenta historias acerca del rock nacional, que se debe escuchar este podcast luego de ver el capítulo que encuentran ustedes en RTVC Play, luego de su emisión también al aire en Señal Colombia, domingos 8 de la noche. Y pues bien, el capítulo 8 de Nación Rebelde habla acerca de los años 2000, el nuevo milenio y sus desafíos digitales que enfrenta una nueva generación. En la dirección coordinación de toda la serie Nación Rebelde se encuentra el señor Mauricio Tamayo, la producción de este espacio Juan Jaramillo y el señor Jairo Rocha. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, y para este podcast vamos a recordar que en el capítulo 8 de Nación Rebelde, adentrándose ya en la década, en la primera década del nuevo milenio, se mencionan agrupaciones como Doctor Crápula, The Hall Effect, La 45, Vietato, Ultrágeno, Alerta Camarada, Super Litio, entre otras muchas voces y testimonios. Y queremos ampliar el universo, expandir el universo de esta Nación Rebelde con unas entrevistas un poco más a profundidad de personajes que han aparecido en el capítulo de la serie. Es así como vamos a estar escuchando a María José Camargo, de la agrupación V4 Volume, sobre cómo se formó la banda, cuáles son sus referentes musicales, por qué decidieron cantar en inglés, la percepción que pueden o que podían tener del rock colombiano en ese momento. Así que aquí está, ella es María José Camargo.
Yo estaba en una banda que se llamaba Fractal Flesh. Tocamos como en Rock al Parque y teníamos como una vida aparte. Y había otro grupo de la escena bogotana que se llamaba Raíz, que también venía de integrantes de otras bandas de los 90s, como por ejemplo Boca Abajo. Y bueno, ellos se armaron y tenían una banda de neo metal muy chévere. Y coincidimos Hans Follert, que era el bajista de ambas, Raíz y Boca Abajo, conmigo en una universidad en donde yo era decana de humanidades, y él entró a dictar clases y se acordó de mí. No sabía bien cómo se acordaba de mí. Tú tenías como el pelo verde cuando chiquita, y yo, sí, ¿por qué? Porque yo me acuerdo de ti, tú eras amiga de Michael Sides, te tocaba, pensé que sí, pues éramos del mismo colegio, era mi mejor amigo, ¿qué onda? Me dijo, ¿y tú qué haces? Y yo, no, pues tengo una banda de metal. ¿Y tú? No, pues yo tengo esta otra banda. Y fue a un concierto mío de metal, de Fractal Flesh. Yo hacía guturales como esa época y me parecía lo máximo. Y él fue y me vio y me dijo, yo quiero que cantes en Raíz. Raíz ya no tiene cantante. Entonces empezamos como a parchar con Hans, con Juan Camilo Osman, con Nicolás Corredor y con Jonathan Spector, que eran como los integrantes de Raíz. Empezamos a hacer canciones y nos dimos cuenta que pues ya no sonaba Raíz, era una vaina diferente, y yo ya ni siquiera estaba haciendo guturales. Empecé a cantar pues bonito, con voz de niña. Y nos empezó a gustar el producto, le metimos electrónica, empezamos a vernos todos los días súper rigurosos, y de ahí nació nuestro primer álbum, que fue Party's Over, y le cambiamos el nombre a la banda. Se llamó V4 Volume porque éramos muy fans del cómic de, bueno, tú sabes, V4 Vendetta. Jonathan Spector tenía una idea muy clara, visual, de lo que quería comunicar, y yo también tenía unas ganas muy fuertes de comunicar algo muy cinematográfico. Me encantaba Chuck Palahniuk, un autor que compartíamos en ese momento, Fight Club y toda esa escena como fuerte, como cruda. Nos gustaba mucho como ese tipo de literatura. Como te dije, yo era literata, o soy pues literata, ese era mi oficio. y investigadora mucho de esos temas. Entonces como que empezamos a escribir y él a narrar visualmente y construimos una buena historia después, que fue Providence, nuestro segundo disco. Y ahí salió Chip Universe, que fue una canción que, digamos, nos fue muy bien con esa canción. A la gente le gustó mucho, se sintió identificada y de algún modo sentimos que esa canción fue como un himno de una determinada periodo de tiempo, una determinada generación, y sobre todo las chicas me dicen mucho como que se sienten muy identificadas con esa letra, como "You wanted me married, you wanted me quiet", como mucho de lo que se espera de una mujer latinoamericana de la generación mía, ¿no? Entonces digamos que eso resonó mucho, nos fue muy bien, giramos, firmamos con Warner Chappell en su momento, hicimos Vive Latino, fuimos a Estados Unidos, giramos por todo Colombia, nos fue muy bien y tuvimos un hiato de 2 o 3 años en donde yo hice una banda de punk con Hans y con Andrés Cardona que se llamaba Perro de Mierda, hice otra banda de electrónica con mis dos hermanos que se llamaba Little Bitter Cubes y luego volvimos en el 2014 a componer y lanzamos luego de un año Gravity, que fue nuestro tercer trabajo. Y digamos que en los 2017 y 2018 estuvimos haciendo como canciones, ya el mundo cambió. Digamos, la forma en que se mueve una banda es diferente, la forma en que uno lanza canciones ya es diferente, uno ya no lanza discos, sino que lanza canciones, entonces empezamos a lanzar canciones, empezamos a meternos mucho a soundtracks, estuvimos en la banda sonora de Cómo te llamas, una película increíble de la directora Ruth Caudeli, estuvimos en El ahorcado, bueno, varias películas de horror, porque además esa es otra cosa que nos fascina, como hacer canciones para películas de horror. Y nada, como que hemos tenido este recorrido un poco como on and off, porque la banda, digamos, no, pues tenemos otros trabajos, otras cosas. Y nada, esa es como la historia de For Volume, qué pena el podcast. Me acuerdo muchísimo de referentes como Car Park North. Me acuerdo muchísimo de Muse, era muy importante para Nico. Pero también traíamos referentes de atrás, ¿no? A mí me fascina Pitches, me encanta como la forma en que rompe con el tema de género, como hay un discurso estético ahí increíble, y eso es en Canadá y otros en Islandia, me encanta Björk, me encanta Sepultura, me fascina, ¿no? Brasileros, pero que cantan en inglés. Igual Björk, que es islandesa, pero canta en inglés, ¿no? Pitches, que es canadiense, pero pues, digamos, hay una serie de referentes ahí cruzados que no tenían nada con nada, pero yo tomaba de aquí y de allá y ellos también tomaban de aquí y de allá como cosas que estéticamente resonaban con nosotros en ese momento. Digamos que no hay una motivación, ¿no? Es como, vamos a cantar en inglés. Salió así. O sea, no, ojalá pudiera decirte por qué queríamos hablar de colonialismo en términos en los cuales... No, nada que ver, o sea, sonaba mejor en inglés, ya, eso es. Es un tema de vocales abiertas y cerradas, es un tema de palabras bilabiales con el paladar, o sea, hay cosas que suenan bien así y otras que no. O sea, Before Volume en realidad siempre hizo canciones en inglés y en español, hicimos un álbum como en el 2012 también en español, o sea, nosotros siempre nos hemos movido ahí. Más bien pensamos que el idioma no debería ser una barrera ni un impedimento, sino que son herramientas que tú tienes para comunicar un mensaje y eso fue lo que hicimos. En esa época me acuerdo mucho de Hall Effect, me acuerdo mucho de haber visto el video de Aim at Me, que salió más o menos como en el mismo año o en los mismos 6 meses que salió Chip Universe. Y ¿cómo se dice eso? Nos empezaron a meter como en la misma cajita todos. Ahí por esa misma época me acuerdo que en Bogotá pues estaba Seis Peatones muy fuerte, estaba The Mills, también estaba... O sea, habían varias cosas pasando. Me acuerdo mucho como Monsieur Periné también estaba empezando, pero cantaban como en francés, creo. Y era como... Era como... Sí, como otra cosa. Y uno empezó a ver como... Uy, están pasando cosas súper diferentes. Y... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? No es sino la cosa más importante, pero... Lisa Humet, Bomba Estéreo. Bomba Estéreo, uno de los integrantes, que es Simón Mejía, compositor, es medio primo mío, y él siempre tuvo una colección de cumbia en su casa. Y a mí siempre me pareció la vaina más extraña y exótica del mundo. Este tipo tiene una colección de cumbia. ¿Y eso qué es? Venga a ver, no sé qué. Y por otro lado, yo tenía un amigo que se llamaba Mateo Ribano, que se llama Barbarroja, y es DJ y también es artista. Y él también tenía una colección de música colombiana, la cosa más hollada de esta vida. Y me mostraba esos acetatos y tenía, o sea, montones de acetatos. Y me acuerdo de esa curiosidad en ese momento, pero siempre me pareció curioso porque uno no, sí, como esto, porque no lo escuchaban mis papás. Mis papás no escuchaban cumbia, mis papás no escuchaban vallenato, mis papás escuchaban Paul Simon, Tracy Chapman, a mi mamá le gustaba Janet, era lo más colombiano que llegaba, y por allá Mercedes Sosa y la música protesta y todo eso, que no resonaba tan fuerte conmigo en ese momento. Y mi papá sí era Neil Diamond, Paul Simon, o sea, eran unas cosas como muy gringas y muy, pues muy de allá. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, todo eso era como lo que yo consumí cuando chiquita, ¿no? Y yo creo que en parte, pues yo termino siendo rockera por esa cosa que uno consume. Es como la sopita que uno le da, un poquito. Yo me acuerdo perfecto cuando fuimos por primera vez, nos fuimos todos a ver a Bomba Estéreo y dijimos, ¡wow, qué chévere! Nunca haríamos eso, pero está increíble y claramente la gente resuena con eso. ¿Por qué no? Porque yo no soy Samaria. Yo no hablo así, oye, y no voy a hablar así para emular una vaina y ni eche, no joda. Y no, bueno, estoy hablando como costeña y ella ni siquiera es costeña, es Samaria. Pero bueno, o sea, eso es, yo soy Rola. Y yo, digamos, uno tiene que ser consecuente con las cosas que salen naturales, las cosas que fluyen. A mí me fluye hacer metal, me fluye hacer rock, me fluye porque es natural en mí. Hacer algo para que pegue más o para que resuene más en otros es un camino y es respetable, pero digamos no es mi camino. Siempre he querido ser muy honesta con lo que hago, con lo que comunico, y pues digamos que no me sale así tropical. Completamente, en todas las letras. Me parece que la música que hacemos es bastante urbana. Los sonidos electrónicos que hacemos, la forma en que capturábamos sonidos en la calle con Nicolás a las 10 de la noche en Bogotá, vuelto nada. Los procesos de hacer videos, las narrativas de Jonathan, era una cosa espectacular de otro mundo. Lo que pasa es que hay dos formas de representar lo que tú vives y de lo que te rodeas. Una puede ser una forma sobrenatural, que creo que fue el camino que nosotros escogimos. Son videos y son letras muy cinematográficas. Es una forma diferente de apropiarse de la ciudad y de las circunstancias políticas y económicas que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, digamos que para aclarar tu respuesta, para mí hablar de lo propio o de la nación o de la circunstancia del zeitgeist que uno está viviendo, no necesariamente es ponerse una ruana y un sombrero y actuar la parte y bailar bambuco, sino pues tú puedes hacerlo a tu forma, con las herramientas que tienes. Para nosotros hablar de nuestro país y de nuestra circunstancia económica o política no necesariamente es ponernos una ruana, un sombrero y unas alpargatas y actuar la parte. Eso es un folclore, eso es una tradición muy bonita que tiene Colombia, pero no necesariamente es la herramienta que uno necesita para narrar su historia. Yo creo que la vida de las personas se compone por todos los libros que se ha leído, por todo el cine que ha visto, por toda la música que ha consumido. Y pues ponerse una camisa de fuerza, pues estéticamente no me parecía en ese momento ni a mí ni a ellos tan interesante. Mucho menos hacerlo porque otros lo hacían o porque era la moda, ¿me entiendes? Entonces digamos que escogimos un camino diferente. Es bonito porque nos tocó como un análogo digital, como esa, somos reptiles, somos como anfibios de esos dos mundos, análogo digital por un lado, y por el otro, la industria musical era todavía como un poco vieja escuela, era como hacer fans, hacer flyers, ir a pegarlos, o sea, todavía éramos de ese, de ese corte. Y no había likes, no había Instagram, no había views. Eso era una vaina, simplemente tocas. Y si a la gente le gusta, va a tus toques. Y si va a tus toques, compra tus discos. Y si va, compra tus discos, se va contigo a donde tú vayas. Y así hicimos un fanbase muy bonito y con eso pues nos fue muy bien. Y llegó de pronto esta era digital en donde toca pagarle a la gente para que lo vea uno y no, ahí ya como que rompimos un poco con esas características que tiene ahora la industria musical. Eso no, nos parece todavía un enigma, estamos como todavía en perplejidad absoluta de cómo funcionan las cosas. Llegó Spotify, las agregadoras, ¿no? Y fue toda una transición fuerte. Porque ya el artista no puede hacer música y comunicar una historia y dedicarse a su arte ni nada, sino que tiene que ser empresario, fotógrafo, productor de eventos, tiene que ser manager, tiene que ser economista, tiene que ser un resto de cosas y pues se le va a uno la vida con otras cosas y a veces es difícil. Y eso nos afectó.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Es la voz de María José Camargo, vocalista de V for Volume, quien también había participado en agrupaciones como Fractal Flesh y que tiene además otros proyectos. Estaba conversando acerca de esa percepción del rock nacional, de las letras en inglés, de cómo se formó la banda y demás. Continuemos escuchando a María José acerca de los festivales en Colombia, de las mujeres en el rock nacional, acerca de la radio y, por supuesto, un consejo a quienes vienen detrás. Ella es María José Camargo de V for Volume.
Bueno, Rock al Parque es una chimba. A Rock al Parque aspiraba uno cuando era chiquito a tocar. Era como el techo. Y los techos tienen algo bueno y algo malo, ¿no? La parte buena es que era como aspiracional. Entonces, todos los toques que uno tenía era como, esto nos va a dar puntos para poder ir a Rock al Parque. Y afortunadamente lo hice muy bien con Fractal Flesh. En un horario estelar a las 7 de la noche tuvimos muy buen puntaje, nos fue súper y es una de las, digamos, de las memorias más bonitas que tengo en mi vida. Y luego nuevamente tuve la fortuna de repetir dos veces con Before Volume. Entonces esas son experiencias, digamos, invaluables, como los conciertos de Radiónica, de Radioactiva, esas emisoras y desde el mismo Stereo Picnic, que también tocamos allá. O sea, ese tipo de festivales le dan a uno una sensación de crecimiento como banda, de para dónde va esta vaina, y la gente responde mucho a eso. Pues la percepción que tengo es hermosa, ¿no? Especialmente los últimos que uno tiene como más canchita y ya se puede botar encima del público y ya tienes como más, sí, como más tranquilidad. Pero la parte negativa, digamos, del festival es como Rock al Parque, de pronto es la gratuidad. La gratuidad en términos en los cuales la gente de pronto a veces no ve la música como algo por lo que hay que pagar, ¿no? Y por ende, pues el músico a veces la tiene difícil para vivir de la música. Entonces, ese es el tema, digamos, único con Rock al Parque, que ¿cómo le quitas la gratuidad a Rock al Parque? Lo que es el fuerte es que la gente no tiene que pagar, ¿no? Pero al mismo tiempo es como, ¿pero para qué hoy los veo si ya los voy a ver igual en Rock al Parque? ¿No? Entonces ese es el único dilema que yo siempre he visto ahí, sin demeritar la maravilla que ha sido para mí mi carrera y la de mis amigos y la de mis bandas. Son, digamos, experiencias estéticas inolvidables y es una conexión con el público que pocos festivales tienen. En el mundo, ni siquiera en Colombia, en el mundo. Y no lo digo yo, lo dicen bandas de todas partes. Pues es un crecimiento, sin duda, porque antes habían dos o tres y uno a ir remando como a lo que hubiera, ¿no? En estos festivales nuevos le apuntaron mucho a la experiencia, al vivir ese momento, ¿no? Poderle contar a nuestros hijos que fuimos a este festival y nos sentamos en no sé qué y nos pasó tal y fue tal banda, pero además vivimos esta experiencia con los amigos. O sea, es una cosa muy pila que han venido haciendo. Pienso que hay cosas por mejorar como cualquier como cualquier otra cosa en el mundo, digamos, quisiera, añoro mucho que haya más mujeres, siempre lo he dicho. Me parece que a los festivales a veces les falta un poquito de representatividad, que hay cosas en la industria de la música que extraño, digamos, que las mujeres no pueden envejecer en la industria de la música. Eso es algo que siempre me impactó. ¿Dónde está Annie Deutsch? ¿Dónde está Svetlana? ¿Dónde están todas esas mujeres durísimas de la industria? De pronto como que hay una cancelación en cierto momento. Y por otro lado el porcentaje, ¿no? Porque no hay, hay menos del 20% de propuestas femeninas en muchos festivales. Eso también me parece extraño, siendo que el 53% del consumo es de mujeres. O sea, si hay 53% de mujeres consumiendo este tipo de música y este tipo de festivales, ellas son las que le compran las boletas a los novios y a los esposos, ¿por qué no hay más representación de mujeres? Las mujeres también tenemos historias y narrativas. Entonces, digamos que si hay algo que se pueda mejorar, yo creo que es por ese lado también. Hay dos lecturas. La primera lectura es que las mujeres están contando su historia. Y eso es una chimba, o sea, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que yo estoy viviendo, esto es mi vivencia. Y uno ve chicas como La Muchacha, qué maravilla lo que estás diciendo, conecto y resumiendo con lo que estoy diciendo con toda, eso es lo que se vive en el paro, buenísimo. O Briela Ojeda, maravillosa letrista, Las Áñez, que están haciendo una propuesta vocal que uno no pues es una vaina nueva, sin duda. O sea, hay una mano de mujeres, la misma Delfina Deep, Nira Clandestine en el hip hop, en el metal está Los Sequences, está hay Sacred Goat desde hace mucho tiempo. O sea, lo que hay es propuestas en DJs, hay muchas mujeres que son increíbles. Por eso ahora me cuesta un poquito de trabajo cuando me dicen, pero es que Before Volume es la única banda de rock de mujeres. Falso. Y también es falso que no hayan DJs mujeres, y también es falso que no hayan mujeres guitarristas o bateristas o lo que sea. Lo que sí está pasando es que las personas en posición de poder se están dando cuenta que no solo hay hombres, ¿sí? Pero que es un tema como de voltear un poco la mirada y un poco de voltear la narrativa. Pero yo lo que veo es que era un tema estructural que está cambiando de fondo. Y está cambiando en parte pues porque están surgiendo todas estas nuevas propuestas y claramente hacía falta. Necesitamos una industria diversa, no porque pobrecitas, no porque son las víctimas, sino porque la industria es mucho más rica cuando hay historias hechas por mujeres. Pues mira que es una historia súper bonita. Hay una mujer que es muy importante en el periodismo musical en Colombia, que ojalá note, se llama Lucrecia Rotlevich. Lucrecia ha sido una periodista incansable desde los años de UPA y es una cosa, una mocosa así de grande, chiquitica, que se metía en los toques, se iba a Chicago, se iba para todas partes y reportaba lo que estaba pasando en todo el mundo. Y esa vieja, que era una, perdón, vieja, no, Lucrecia Rotlevich, oyó Before Volume, porque era fan de la banda de mi hermano, que también tenía una banda en Estados Unidos. Y ella oyó la música y nos dijo, denme Chip Universe, esa canción está increíble y yo quiero ayudarles. Cogió el CD y lo dejó en Radioactiva y se fue, lo dejó allá y se fue. Y no me acuerdo quién fue la persona en Radioactiva que oyó Chip Universe, y me acuerdo perfecto que al otro día a las 6 de la mañana en el gallo de Radioactiva sonó Chip Universe y esa vaina se disparó tan fuerte que nos tocó hacer video y hacer un resto de cosas y la gente ni siquiera creía que éramos de acá. Y eso tocó como convencer una mano de gente, no, si somos de acá, venga, déjenos tocar en su festival, déjenos tocar en tal bar. No, esa banda no es de acá, y que sí, hombre, que mire, que esto soy yo y que no sé qué. Entonces, digamos que es muy inocente lo que nos pasó a nosotros, porque todo sucedió como una bola de nieve. No tuvimos que pagarle a nadie, no tuvimos que hacer como un lobbying, no, fueron las canciones, fueron el mensaje, fueron los videos y fue un trabajo bien hecho en un momento en donde todo eso resonaba con la gente. Lo más bonito de Radiónica es la parte histórica que tienen ellos. O sea, gente pues, que ha trabajado en la emisora desde que era cuatro canales, ¿no? y que tienen una noción muy clara de quién era Hans. O sea, es la gente más amable cuando tú llegas a esa radiónica con la canción. ¿Y qué hubo fulano de tal que ha estado en tal banda, que ha hecho esto y esto? Y uno se siente, o sea, si uno es un músico que viene de hacer música 15 o 20 años, es delicioso que alguien tenga como ese... Reconozco lo que usted hace y lo saludo. Y uno, yo también reconozco lo que usted hace y lo saludo. Qué rico. O sea, es una delicia lo bienvenido que uno se siente en un lugar en donde tienen viva esa memoria histórica y esa memoria musical del rock y la parte urbana y las historias que estábamos contando en el momento. Entonces, no, pues imagínate, no hay sino agradecimiento para gente como el profe, como Mora, como, o sea, hay una mano de gente ahí que de alto, altísimo nivel y altísimo respeto que ya deberían estar eso como escribiendo 3 volúmenes de libros de todo lo que saben de nosotros. ¿Y qué percepción tengo? Pues que es muy valioso que esa forma de ellos de contar la historia se haya mantenido a través del tiempo, a pesar de todos estos cambios de los que hablábamos y de lo análogo, digital, lo todo. Ellos han seguido constantemente, incansablemente buscando música nueva, buscando música vieja, qué está haciendo este, qué está haciendo el otro, apoyando siempre a la gente que está sacando canciones. O sea, ellos nunca han parado ese estilo de hacer periodismo musical y eso, pues, eso es valiosísimo. Es una locura. O sea, Before Volume fue, primero nos escucharon en Inglaterra. Teníamos un fan club en Inglaterra y salían las niñas así pintadas y yo en esa época me ponía orejitas. Y salían con sus orejitas y hacían grafitis y cosas, y esta gente, qué onda, qué chistoso. Y en Estados Unidos, en México, en Chile, en Perú, me acuerdo mucho el fan club de Perú, que es divino. Madrid, Cundinamarca, que es un gran fan club nuestro, de verdad. Hablando en serio, es un fan club divino que teníamos. En Bogotá, pues la gente más maravillosa del mundo, teníamos, digamos, muchas actividades con ellos, parchábamos mucho en su momento. Hubo mucha comunicación y dentro y fuera, ¿no? Porque con estos fans que nunca pudimos alcanzar, digamos, en Inglaterra, pues nunca giramos allá. Pero en Estados Unidos nos fue muy bien, en México nos fue muy bien. Alcanzamos a hacer Vive Latino y una gira y otras dos giras de prensa y de conciertos, y la aceptación fue increíble. El público allá es la locura, pues. Uy, juepucha. Bueno, Juan Camilo Osman, el guitarrista, pues, primero de la banda, tenía una frase muy buena y es: hay que hacer las cosas con las uñas sin que las uñas se noten. Y era un poco como la forma en que hicimos Providence y Party's Over. Eran unas gráficas, el diseño gráfico era de Juan Camilo, que era el guitarrista, impecable. Los videos que los hacía Jonathan Spector, que también era director de cine, es director de cine, tiene una productora que se llama Plan 9, pues eran impecables. Todo era como lo mejor que se pudiera hacer, pues, como si se fuera a ganar un premio. Todo hacerlo como en sus últimas consecuencias, con sangre, los flyers, todo lo hacíamos como con mucha garra. El consejo es que, pues, que hagan las cosas bien, que no importe tanto qué es lo que está haciendo el de al lado, ¿no? Y si le va bien o mal al de al lado, hágalo porque no hay otra forma de hacerlo, porque usted no puede vivir sin hacerlo. O sea, sea consecuente con sus gustos, sea consecuente con sus pasiones, sea consecuente con su narrativa, sea consecuente con su vida, básicamente, porque si no, no vale la pena.
Ahí estaba la voz de María José Camargo de Before Volume, y escuchábamos entonces ese gran consejo de todas esas personas que quieren hacer rock o de alguno de sus derivados, llamémosle música disruptiva, rebelde o como quieran, en esta nación rebelde, por supuesto. Continuamos con este episodio de Bonus Track y vamos a traer ahora otros testimonios. En especial vamos a concentrarnos en la agrupación Vietato, una banda que cuenta con Santiago Mejía, Camilo Lucerna, Diego Amorocho, Joan Barragán, pudimos apreciar en el capítulo 8 de Nación Rebelde cómo había una interpretación de una de las canciones de Vietato. Y pues bueno, hay que recordar también que la banda se formó hacia bueno, pudo ser finales de los 90s o comienzos de los 2000s, duró unos cuantos años, luego se disolvió y pues para este episodio de Nación Rebelde vimos a la banda reunida interpretando una canción. Así que si ustedes quieren también encontrar material extra de este universo de Nación Rebelde, pues vayan a RTVC Play, ahí van a encontrar algunos videos adicionales. Pero por lo pronto vamos a escuchar las voces de Santiago, Camilo, Diego y John de Vietato acerca de la escena musical local a comienzos de los 2000, cómo se conocen ellos y forman la banda, acerca de su sonido, cómo se puede autogestionar una banda y por supuesto también que nos hablen un poquito acerca de su relación con la radio. Aquí está Vietato en Bonus Track de Nación Rebelde.
Ultrágeno estaba sonando un montón, me acuerdo. La Derecha también. Ciegos Sordomudos. Yo creo que, pues por lo menos Diego y yo oíamos un montón Ciegos Sordomudos. Sí. Había un parche de Bucaramanga también que había llegado, del cual pues John hacía parte, que había venido también Juan Pablo Villamizar y Pipe Navia también, que...
La Cirugía.
Pues, que con La Cirugía. Entonces había un... era como un caldo ahí que estaba muy, muy chévere, ferveciendo en ese momento.
Digamos que también dependía mucho de donde uno estuviera, donde uno se moviera. Nosotros, digamos que ayer que estábamos hablando, estaba Tocata y Fuga, y que era como toqué en Tocata y Fuga. Era como decir, oh, ya toqué en un sitio, en ese momento. Estamos hablando, sí, 2002, ¿no era? Pero ¿y qué otros sitios había?
En los sótanos de la Jiménez, había también un parche grande. En los sótanos de la Jiménez había un movimiento grande. Había un sitio que era de la antigua calle del Agrado. También había uno y un auditorio en donde... también, que era como por la 19 con 120,
la calleja, sí.
Que
sí,
ahí
sí.
Tocó, yo me acuerdo, un montón de toques de Las Almas, de sí, La Derecha, calleja. No sé, creo que Aterciopelados también en esa época, pero no, mentiras, no, ya Aterciopelados estaba, sí, como en otro nivel, en otra esfera. Por ahí me acuerdo de esos y bueno, pues obviamente pues Rock al Parque, Los Tortazos, todo. En esa época también había las novenas rock, que también había en varios parques, y también con parches también de rap, ¿no? Como de la oferta del distrito y de artes, pues que siempre ayudaron a que se moviera un montón la escena, ¿no? Entonces, uh-huh. Y los primeros conciertos de Radiónica que también estaban en esa época.
Bueno, yo me acuerdo mucho de los 90s, que había muchas bandas que me gustaban. Estaba Pepa Fresa, El Sud, Marlo Ávila, o sea, todos esos que empezaron a tocar mucho. La Rebeca, había una cantidad de escenas super underground, sí, que me gustaba un resto.
Yuri Gagarin también.
Yuri Gagarin. O sea, había mucha gente tocando. O sea, en realidad se estaba despertando algo muy grande.
Danny Dodge.
Ah, sí, Danny.
Buenísimo banda. Bueno. En el 2000, pues ya arranca como otro periodo. También hay muchas bandas. Estaba El 7, Alfonso Esprilla también estaba arrancando a tocar.
Dejó el Effect.
Dejó el Effect también estaba arrancando. Había un caldo también, como decía Santi, como que se estaba preparando algo, pero no se sabía todavía organizado. Todos queríamos tocar, pero no teníamos como un rumbo de qué se necesita para poder hacer que esto funcionara. Todos teníamos como más emoción de tocar que como por organizar algo muy establecido.
Claro que en esa época también estaba, ¿no?, el espacio de mucha música.
Ah, sí.
Sí, en
hamburguesería,
¿no? Hamburguesería.
Sí. No, pero ese de mucha música, cuando estaba Connie... Y cuando estaba...
¿María Cecilia?
Bueno, Juanita. No importa, sí, Juanita.
Juanita.
O sea, y había un... que era un
Valentina. No, Juanita.
Sí, sí.
Valentino Acosta.
Allá había un toque, ¿no? ¿Se acuerdan del toque de mucha música? Y era, y digamos que todos los que estábamos moviéndonos por esa época tocábamos allá, en el toque de mucha música. Uh-huh. Y eso también eran espacios que digamos que se nos abrían en su momento para moverlo.
Sí.
Bueno, en el 2000 yo llegué a vivir a Bogotá y conocí a Diego a través de un amigo, Juan Pablo Villamizar, también de Bucaramanga. Y comenzamos pues como a encontrarnos para tocar en los salones de la Javeriana, en salas de ensayo de la Javeriana, pues salones de estudio. Y luego conocimos a Santiago, lo invitamos a participar en el grupo. Nosotros ya estábamos adelantando una grabación, que era el proyecto de grado de Diego, ¿no?
Sí, pero tenemos también un bajista anteriormente que era Oliver Camargo.
Oliver Camargo.
Gran amigo mío también que estudiaba conmigo.
Bajista de 69 nombres, otro grupo de esa época.
Uh-huh. Y pues bueno, entró Santi, que ahí buena onda. Y ya hay Camilo. Entonces
sí,
al final
Camilo
también.
Más adelantico. Sí,
sí era como que era una época. Todos estudiábamos allá en la Javeriana Música y nos encontrábamos en la noche. Estábamos trabajando en los estudios, en los diferentes proyectos de nos encontrábamos y íbamos y escuchábamos y chévere. Y entonces ahí fue como armándose primero pues como la amistad y ya después ya empezamos a tocar. De hecho, por ahí hay una foto del primer concierto interesante.
¿En Tocata?
En Tocata.
Luego también Alejo Vergara,
Alejo, los teclados.
Teclados.
Para el segundo disco.
Pero no estaba porque
está en Argentina.
En Argentina.
Está estudiando en Canadá.
Down Up Rock.
Sí, le pusimos un nombre. O sea, en ese momento como que alguien nos aconsejó en esa época como que bueno, nuestras canciones sonaban muchas muy melancólicas, teníamos como una tendencia muy hacia algo muy nostálgico y teníamos otras totalmente hacia el otro lado. Entonces definimos el sonido como un Down Up Rock, pues que nos dio finalmente siempre como una característica, ¿no? Siempre uh-huh. en la composición, siempre está como mostrado eso.
Sí, pues siempre ha sido Rock al Parque una plataforma muy importante y bueno, también algo muy chévere que tuvo es como desde el inicio y Rock al Parque fue como un ejercicio de convivencia también muy importante para la ciudad, a mí me parece, porque también estaban y recuerdo que en los primeros Rock al Parque había siempre como ese conflicto entre los punquetos y los metaleros y los diferentes parches se juntaban ahí y se empezó a dar un ejercicio de convivencia de escuchemos simplemente al otro, no porque a mí no me guste, pues yo voy a botar botellas o voy a hacerle pistola o voy a insultar al que está en la tarima que no me guste. Y se empezó a dar como ese ejercicio de tolerancia y de convivencia y a mí me parece muy importante ese ejercicio que se fue dando y yo, digamos, vi como en el tiempo como los Rock al Parques pues se iba dando ese proceso como de tolerancia y de escucha y de todo bien, podemos seguir aquí al lado. Y pues para las bandas, pues esa visibilidad y esa plataforma también para llegar no solamente a más público en cuanto a las personas que estén al frente de la tarima escuchando y viendo, sino también pues por toda la movilización de medios que se daba en un Rock al Parque y que se da en un Rock al Parque, ¿no? que creo que eso es algo muy importante de visibilización. Entonces para nosotros pues fue muy importante. Nosotros tocamos dos veces, tocamos en el 2004 y tocamos en el 2008. Y siempre fue, las dos veces, fue un impulso para poder llegar a más gente y para poder visibilizarnos más y poder darle como un empujón al grupo, ¿no? Y siempre era como una experiencia, o sea, el ensayo no, para Rock al Parque, sí, claro. El día antes del ensayo, el último ensayo para Rock al Parque siempre era una cosa de energía muy, muy, muy chévere, ¿no? Y como estamos llegando a... Y había una disposición y había como una energía muy, muy tremenda cuando previo a tocar a Rock al Parque, el día de Rock al Parque, de llegar a los camerinos, o sea, estamos acá y como ese momento de... como de conciencia de llegar a ese espacio fue muy importante para nosotros también como grupo, ¿no? Como energía.
Y sobre todo que nosotros, el primero fue el de los 10 años, que fue como Babasónicos,
Rodiraco, Spinetta.
Y entonces era nosotros estar en el backstage con Julieta Venegas, con Café Tacuba. Es que fue ese fue muy, muy, muy tremendo. Y como que ese primer festival para nosotros fue como estamos haciendo las cosas bien, o sea, como vamos para adelante. Y claro, lo que dice Santiago es muy cierto, que en su momento Rock al Parque, bueno, y todavía es como la meta de la escena underground, para decir, estoy en Rock al Parque, estuve en Rock al Parque. Incluso ahora uno dice, sí, yo toqué en Rock al Parque y ya es como, tocó en Rock al Parque. O sea, es como, sigue siendo muy importante.
En la primera temporada de Crónicas de la Noche Roja, conociste el paso a paso de la investigación criminal sobre la muerte del dueño de Surtifruger, Johnny Alonso Orjuela. Ahora, sumérgete en una nueva temporada junto a Santiago Gamboa sobre el sonado caso de Odebrecht y conoce el panorama más completo sobre las muertes asociadas a este escándalo. Nosotros desenredamos los hilos de la investigación y tú sacas las conclusiones. Crónicas de la Noche Roja, segunda temporada. Escúchalo en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.
Pues en la parte independiente nosotros tuvimos mucha suerte porque contamos con personas que nos ayudaron, porque no teníamos idea de cómo se movían las cosas. Tenemos una persona que nos ayudó increíblemente y que estamos muy agradecidos, que es Luisa Piñeros, que nos movió por la parte de prensa, nos movía también, o sea, yo creo que así ponía todos los sombreros, hacía como de manager también, nos enseñaba cómo hablar en las entrevistas, que todo un camino que para la independencia pues es desconocido. Y lo hicimos mucho también por ensayo y error. No sabíamos cómo era. Hoy en día, si está más estructurado para las bandas nuevas, eso ya es como, eso es lo que tienen que hacer. Para nosotros era hacer un buen disco, conseguir buenos productores, tener buenos ingenieros, hacer buena música, pero nos faltaba esa otra cosa, ¿no? Esa otra parte que es tan importante de mover la banda, de poderla ofrecer. Siempre queríamos, pero digamos que fuimos por ensayo y error. También dimos también con un sello que nos ayudó posteriormente. Lanzamos nuestros discos de manera independiente, pero fue algo como que se nos fue dando y fuimos aprendiendo mucho, ¿no? Es como algo mucho de aprendizaje nuestro.
Pues yo creo que había y hay, pero en ese momento sobre todo las bandas independientes se movían por la radio pública precisamente, o sea, todo el sistema RTBC, por decirlo de alguna manera, resumirlo, sobre todo a través de Radiónica. Fue súper importante que en un principio, pues bueno, 99.1 y después se empezó a hacer Radiónica. Esa era como la principal plataforma también. Así como era Rock al Parque, era en cuanto a conciertos y a tarima y escenario y visibilizarse y tal, también entonces pues estaba Radiónica para poder llegar a través de un medio que pudiera tener una amplia cobertura, ¿no? Entonces, creo que ese era lo principal en cuanto a radio y en cuanto a medios para llegar. Y las emisoras culturales y universitarias, ¿no? O sea, la de la UN, Javeriana,
la Distrital.
La Distrital, sí, que esa es la UD.
No.
Y bueno, también, bueno, eso sí empezó a pasar después, pero digamos la Superestación también, nosotros tuvimos cuando se pasó al formato digital, la Superestación.fm, que era antes 88.9 y se pasó al formato digital. Y empezaron a hacer, fueron de hecho los primeros que empezaron a hacer como esa radio digital. También fue muy importante. Y en cuanto a la radio comercial, digamos que sí, pues eso siempre ha sido el tema para entrar. Es decir, eso siempre ha sido el tema de, a pesar de que, porque yo creo también, porque pues hay muy pocas. Y como que tengan como esa línea rockera, como digamos Radioactiva, que tiene la línea rockera súper marcada, pero hay también mucha oferta nacional, o sea, porque realmente lo que se logra visibilizar del rock que se hace en Colombia es muy poco frente a la oferta que hay, o sea, frente a lo que se produce. Entonces, pues es como una emisora filtrando fuera de eso, porque tampoco es que tenga el gran espacio para el rock nacional, sino es también un espacio muy, muy competido y muy peleado como para poder llegar ahí, y en donde es un espacio chiquito frente a la programación que tiene el rock nacional.
Y en esa época no existía el reggaetón, que ahora creo que ese
no lo conocíamos, no escuchábamos tanto.
No, pero no existía.
No escuchamos de pronto.
No, pero o sea, sí existía, pero digo, no al nivel que de hace 5 años para acá, 10 años. O sea, en esa época igual digamos que íbamos, había Vibra, era otra que...
Vibra Bogotá. Sí, Vibra Bogotá, claro.
Vibra también nos
Vibra fue súper importante.
Nos, o sea, como que... Nos dio la mano y movía mucho, también trataba de mover ese circuito. Pero sí, ¿no? Pues es que ahora, pues, ¿no? O sea, ahora es competir contra el género urbano, competir. O sea, digamos que fuimos afortunados para haberlo hecho en su momento, pero ahorita ya es mucho más competido. Digamos que ahora son menos los niños y los jóvenes que escuchan rock que antes todavía pues había ese gusto. Ahora en los colegios pues es otra cosa.
Eran las voces de Santiago Mejía, Camilo Lucerna, Diego Amorocho y John Barragán, la agrupación Vietato, reunida para hablar aquí en esta Nación Rebelde. Este ha sido un nuevo capítulo de Bonus Track con la producción de Jairo Rocha. Mi nombre es Iván García, arroba Don Bestia, y esperamos que continúen ustedes con la sintonía de Señal Colombia, buscando otros capítulos de Nación Rebelde en rtbcplay.co y estar siempre conectados aquí en esta Nación Rebelde. Hasta la próxima.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.